Les habla Teresa Bonilla y en esta ocasión está compartiendo con nosotros una invitada muy especial, quien viene a traernos un tema muy interesante. Su nombre es Marta Ferráez Lee. Bienvenida, Marta.
Gracias, Tere. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente.
Yo sé que el tema que hoy vas a compartir con nosotros es un tema muy poco escuchado, poco común, puesto que nos vas a estar hablando acerca de la anatomía del seno. Cuéntanos un poquito más acerca de eso.
Bueno, fíjate que si tú recuerdas cuando estabas en la primaria y en la secundaria, te enseñan el aparato digestivo, ¿verdad? El aparato respiratorio y el aparato circulatorio, y realmente la anatomía y la fisiología del seno es algo que
poco conocido,
poco no se conoce. O sea, si yo no hubiera estado interesada en, bueno, yo amamanté a mis hijos mucho tiempo, ¿verdad? Y me gustó mucho leer acerca de este asunto. Y ya después, con más experiencias y presentando algunos exámenes y eso, me voy enterando y realmente es una maravilla, ¿no? Es impresionante la exactitud, cómo funciona, porque cada elemento, cada función se calibra en la madre de acuerdo a la necesidad del bebé. Entonces es una cosa muy, muy linda. La niña cuando nace, pues tiene un botoncito, ¿verdad? Una cosita de nada y una peca pintada, ¿verdad?
Sí.
Que no, o sea, no significa nada, ¿verdad? Pero con el tiempo, conforme la niña, la adolescente y la mujer va creciendo, a mí me gusta compararlo como con una plantita, que primero nada más tiene un tallito chiquito y luego por ahí aparece una hojita y después van creciendo las ramitas y después las ramas se vuelven más grandes y después las ramas se tupen de hojas. Para cuando la mujer está embarazada, esas ramas se están llenando de hojas. La unidad de producción de la leche se llama acini. El acini es una estructura en forma como de una uva que tiene un hueco adentro, ¿verdad? Y está hecha de una pared de células productoras de leche que van almacenando la leche en el centro de la uva. Imagínate tú que después es como un racimo de uvas donde se juntan muchas uvas que van almacenando la leche y luego pasándola a los tallos cada vez más gruesos y se van juntando con otros racimos que vienen de otros lados. El seno de la mujer tiene entre unas 15 y 25 divisiones o lóbulos. Y entonces todos estos acinis o estas unidades productoras de leche están ricamente rodeados de circulación, o sea, de pequeñas arterias y vénulas que llevan los nutrientes y esas células productoras de leche recogen los nutrientes y elaboran la leche. Y luego los productos de desecho se recogen por las venas como en cualquier otro de los aparatos del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es en un resumen muy, muy pequeño lo que es la anatomía del seno.
Ya que no es tan común para nosotros conocer, estar al tanto de lo que es la anatomía del seno, ¿nos podrías decir un poco acerca de cómo funciona, cuál es la función del seno también?
Pues mira, realmente es maravilloso la forma en cómo esto ha sido diseñado. Todo está basado en ese ciclo de la reproducción, en el que la niña crece, empieza a funcionar como mujer, ¿verdad? Luego se embaraza, luego el parto y luego la lactancia, que ayuda a la mujer a regresar más o menos a su estado pre-embarazo. Todo esto está dirigido por hormonas muy importantes, que son las que hacen que sucedan todas estas cosas, en el embarazo, la progesterona, los estrógenos, etcétera. Pero para la lactancia en específico, hay una hormona que empieza a funcionar cuando deja de funcionar la progesterona del embarazo, ¿verdad? Entonces, a la hora de que el bebé mama, se suelta del cerebro esta hormona, la prolactina. Entonces, cada vez que el bebé mama, se suelta la prolactina que va al sistema circulatorio de la mamá. Cuando llega al seno, todas estas arteritas que están alrededor de las células productoras de leche, estimula que se empiece a producir la leche. Entonces, mientras más estímulo hay del bebé al seno materno, más prolactina va a haber en la circulación de la madre, más producción de leche. ¿Okay? Entonces, esa es una de las hormonas más importantes. Hay otra también muy importante que se llama la oxitocina. La oxitocina es la misma hormona que ayuda a contraer el útero para que nazca el bebé. O sea que a la hora del parto, la oxitocina es la que está actuando, haciendo que el útero se contraiga y se contraiga. Eso es lo que la mujer siente a la hora del parto. Sí. Y es lo que le da esa urgencia, ¿verdad?, de empujar para ayudar a que este bebé nazca. Entonces, esa misma hormona, después de nacido el bebé, cuando el bebé se prende del pecho, se suelta de la parte posterior de la hipófisis, la otra era de la parte anterior, y de la parte posterior se suelta esta hormona, la oxitocina, que hace que, hablábamos de la uvita, sí, que es la unidad productora de leche. Esa uvita, hazte de cuenta que tú la envuelves con muchas ligas, ¿ok? Y la oxitocina, cuando está en la circulación, hace que esas ligas se contraigan. Y entonces exprimen a la uvita y sale la leche a los ductos, ¿verdad? Y cada vez más grandes los ductos. Claro que el efecto de la oxitocina es tan general en el seno, que hace que todos los acinis se contraigan al mismo tiempo, y esa sensación como de piquetitos que siente la madre. A veces no siente nada, no necesariamente si no siente quiere decir que no tenga leche, ¿no? Cada mujer funciona diferente, pero es por la influencia de la oxitocina. Entonces, cuando el bebé se prende del pecho, hace que más o menos en 1 o 2 minutos es el tiempo que lleva que la oxitocina se salga al torrente circulatorio y contraiga los acinis y los ductos, de modo que sale la leche a la boca del bebé.
Entonces, cuando uno no está, por decir, está embarazada, el bebé todavía no ha nacido, la leche no va a salir automáticamente porque no se está produciendo el efecto del bebé que está succionando la leche.
Fíjate que no, hay mujeres que empiezan a gotear antes de que nazca el bebé. Y eso es natural, es común, no es, son cantidades muy abundantes, ¿verdad? Porque todavía no está la prolactina y la oxitocina, pero sí hay ocasiones, no se debe preocupar la mujer porque haya un poco de leche antes. De hecho, es calostro el que hay en ese momento, ¿no? Y a la hora del nacimiento. Pero, en fin, esta oxitocina va a hacer que se suelte la leche, aunque a veces este estímulo lo puede desencadenar algo que no es precisamente el bebé al pecho. Suele suceder que la madre anda caminando por allí y oye a un bebé que no es el de ella llorar. El estímulo del llanto del bebé puede provocar en un reflejo de eyección de la leche.
Qué interesante.
O el olor del bebé, O el saber que ya mero se va a despertar su bebé puede provocar el reflejo de eyección de la leche.
Y yo he experimentado eso también, puesto que hubieron ocasiones en las cuales tuve que salir al supermercado o a algún otro lado y dejaba en casa a mi suegra con mi bebé. Y ya era hora de que le tocaba comer y yo lo sabía porque tenía unos cuantos accidentes
que pasaba en público. Y eso se puede parar, ¿no? Si tú comprimes con el talón de tu mano o cruzas los brazos aquí, lo puedes parar.
Interesante, es interesante saber todo eso.
Sí.
También estaba pensando, ya nos estabas comentando acerca de la anatomía del pecho, pero ¿hay una función especial que ciertas cosas que están ahí adentro, que uno no los ve por fuera, que estén funcionando para que todo esto?
Pues mira, es un sistema, lo que se llama comúnmente de oferta y demanda. Como el seno no es transparente y no tiene rayitas, ¿verdad? Entonces, pues muchas mujeres se preocupan porque no saben exactamente cuánto ha comido el bebé. Y dicen, ¿y qué tal si no comió suficiente? Bueno, pues si el bebé está haciendo pipí y está evacuando y está contento y está activo y de repente llora y duerme bien y todo, pues quiere decir que el bebé está bien, ¿no? Entonces le pueden dar con confianza. Realmente son cosas que no se pueden ver, no se pueden medir, pero que son muy importantes y que son principalmente moduladas por las hormonas. Y la madre, comportándose en una forma natural, atendiendo al llamado de su bebé, cuando su bebé empieza a chuparse la manita, cuando empieza a mover los ojitos más rápido, cuando se empieza a mover, que ya sabe uno, bueno, ya el ratito ya va a pegar el ruidito. Ese es el momento de levantarlo y empezarlo a mamar, a dar de mamar. Cuando el bebé se le deja que mame liberalmente a la hora que el bebé quiera, eso va a asegurar que haya una frecuencia de la concentración de la lactancia que ayude a que siempre haya una producción suficiente.
¿Qué de cierto hay cuando algunas madres dicen que la leche deja de salir durante 3 días?
Bueno, mira, en el momento que el bebé nace, lo que el contenido del seno materno es una sustancia que se llama calostro. El calostro es una sustancia gruesa, amarillenta, un poco viscosa, que tiene muchas proteínas, tiene mucha inmunidad para el bebé, tiene muchos minerales que le hacen falta, y es muy poquito. O sea, no es que no haya leche por 3 días, es que la función del calostro es diferente que la de la leche. El bebé al nacer trae reservas en su cuerpo de nutrición y de hidratación que recibió al estar dentro de su mamá. Entonces, de momento, el bebé no le va a pasar nada porque por unas horas o por el primero o segundo día coma muy poquito. Lo que pasa es que el calostro es viene en cantidades muy minúsculas, pero que son exactamente lo que el bebé necesita. Imagínate la diferencia de unas gotitas de calostro que no llegan a 5 centímetros cúbicos y una botella que le den en el hospital que se la toma porque cuando la volteas la botella, pues salen las gotas, ¿no?
Sí.
Y el bebé pues se la tiene que tragar porque no le queda de otra, ¿no? Entonces su forma de mover su boquita es completamente diferente con una con otra. Sin embargo, el efecto en su estomaguito y en su cuerpo va a ser totalmente diferente. El bebé necesita alimentación muy, muy pequeña al principio porque el bebé todavía no sabe cómo manejar cantidad más grande. Necesita aprender a mamar cuando el seno está suavecito, que el bebé lo puede coger sin ninguna dificultad. Yo lo comparo con, haz de cuenta, una bolita de masa para hacer pizza, ¿verdad? Sí. Que dentro de 3 días va a tener la consistencia de una sandía. Entonces, el bebito el primer día se puede coger muy bien. Pero si te esperas a los 3 días porque, ay, no tengo leche, y mientras le doy otra cosa, el día que ya tienes leche está tan, tan duro, tan firme el tejido, que el bebé, por más que quiera, no se puede agarrar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante conocer estas cosas y tener paciencia, sí. Dejar que el bebé mame todo lo que quiera, ¿verdad? De modo de que el bebé se vaya acostumbrando, y cuando empieza a salir la leche, pues ya qué contento va a estar, ¿no?
Y eso es lo que yo precisamente quería ir, porque ha habido ocasiones en que madres primerizas, uno las va a visitar y se le pregunta, ¿por qué tú no estás lactando, dándole lactar a tu bebé? Entonces ellas nos comentan que es que no tengo leche. Eso es lo que ellas nos contestan.
Eso es muy común. Mis compañeras en el hospital, todas decían, Marta, ves a tal cuarto con la señora fulana de tal, ya sabes, es el síndrome de no tengo leche, y no tengo leche, y no la sacas de ahí. Pero lo que pasa es que la leche no necesariamente la tienes que ver el primer día y ver que tienes mucha leche, ¿no? Sino que el bebé lo va estimulando, y mientras está alimentando con esas cantidades de calostro que él necesita, porque tiene suficiente energía, suficiente alimento para sostenerlo por esos primeros días en el que la cantidad es muy poquita. Además, el estomaguito del bebé en el primer día es del tamaño de una almendra. ¿Ok? Pero ese estomaguito es elástico. Entonces, si tú le das más cantidad, le das una botella con 4 onzas, pues se estira. Y claro que desde luego que el bebé se va a dormir porque está digiendo una cantidad muy grande y una sustancia más pesada. Entonces, eso va a hacer que el bebé no mame por muchas horas. ¿Y cómo va a afectar eso la producción de la mamá?
Va a disminuir.
Claro que va a disminuir porque se necesita que el bebé esté mamando seguido para que se suelte la prolactina, para que haya más producción, ¿ok? Entonces, ¿cómo todo influencia para que funcione bien la lactancia? El bebé en realidad no es que necesite grandes cantidades de leche, es muy poquita, y conforme van pasando las horas, más o menos a las 72 horas, hay un cambio hormonal. La madre está cambiando del estado de embarazo al estado de posparto, ¿verdad? Entonces hay un cambio hormonal que va a permitir que la prolactina empiece a funcionar abundantemente, y entonces va a haber más cantidad de leche. Pero al principio es poquito, y es con toda intención, el señor, yo creo, lo diseñó así, para que el bebé vaya practicando con el pecho cuando está blandito, y que vaya aprendiendo a sincronizar 60 músculos y 23 huesos, algo así, tiene que ver con el tragar, el succionar y el respirar. El bebé tiene que coordinar esas 3 cosas, y lleva una cantidad de músculos muy grande y unas funciones muy complejas a aprender. Entonces, desde luego que cuando nosotros interferimos en eso y le damos al bebé otra cosa, pues va a haber una serie de consecuencias.
Es que es el funcionamiento, es seguir el proceso del funcionamiento. Mientras más frecuente sea la lactancia, es obvio que ya no vamos a tener que usar la excusa de no tengo leche.
Exactamente.
Porque se va a seguir produciendo según el bebé va alimentándose con más frecuencia. Interesante saber todo esto. Y ¿por qué se podría decir cuando la madre dice, es que el bebé, no solamente están utilizando la excusa, no tengo leche, pero también dice, es que el bebé no se coge del pecho?
No se coge del pecho. Mira, aquí es bien importante que mencione que en general la madre quiere hacer lo mejor por su bebé. En general no son necesariamente excusas, sino que ella sinceramente piensa que no tiene leche o sinceramente piensa que el bebé no se coge, pero no sabe cuáles son las razones por las que no se coge. Cuando el bebé mama, sus labiecitos se prenden al tejido del pecho de la madre y se hace un cierre hermético, uh-huh. ¿Ok? El bebé se ayuda con la lengüita que tiene que estar así afuera, ¿ok? Y hace un como taquito, ¿verdad? Y empieza a hacer un movimiento, una como ola, que hace que lleva al pezón hasta la parte de atrás de su paladar del bebé. Hay una posición en la que tiene que estar y así funciona, y así es como va extrayendo la leche, ¿no? Cuando el bebé toma el biberón, es un funcionamiento completamente diferente. Ahora hay unos chupones especiales que dicen parecido al seno materno, o la leche sale más despacito, o esto, el otro, ¿verdad? Pero generalmente, o sea, yo hace muchos años que empecé a trabajar en hospitales y yo veía cómo, para alimentar al bebé más rápido, pues que tenga los agujeritos más grandes para que salga la leche más rápido, y acabamos con este bebé y seguimos con el otro, porque el bebé está lejos de la mamá, ¿no? Entonces, es completamente diferente. El bebé aprende a mantener su lengüita en la parte de atrás de la boca, parándola la leche, de que no salga tan rápido, para poderse dar abasto a tragar tan rápido. Entonces, el bebé aprende muy rápido a poner la lengüita en la punta del chupón, ¿ok? Y entonces, si pasa un biberón o dos, o tal vez un día o dos, y ese tiempo el bebé no está siendo amamantado, a la hora de que la mamá se lo pone al pecho, el bebé se quiere coger, pero le cuesta mucho trabajo porque tiene la lengua allí atrás, porque ya aprendió a tener la lengua atrás parando el flujo, en vez de tenerla adelante donde la necesita para poderse coger, ¿no? Y ese es un factor de varios que pueden ser.
Una de las recomendaciones, recuerdo que la enfermera en el hospital cuando tuve a mi bebé me decía, si tú optaste por dar de lactar a tu niño, no busques cuando hay ese momento que uno dice, por alguna razón no está saliéndole leche, y es como tú habías mencionado, porque es un proceso. Uh-huh. Según el bebé va succionando, va a ir la leche produciéndose. Uh-huh. Entonces, trata de no darle un pacificador, uh-huh. porque eso va a ocasionar que el bebé se confunda. Ajá. Y exactamente lo que tú acabas de mencionar ahora mismo.
Así es.
Una confusión.
Así es, una confusión. Hay médicos y especialistas en lactancia que prefieren no usar el término confusión, porque el confusión significa que hay una actividad cognitiva, o sea, cognoscitiva, que el bebé conoce, estoy confundido entre esto y esto, sino más bien es una inhabilidad mecánica. Porque el bebé ya aprendió en cierto modo y su cerebro está aprendiendo tantas cosas tan importantes, y estamos tan temprano en la vida del bebé que se imprime esa conducta y luego es difícil modificarla. Se puede, ¿verdad? Pero ya le va a costar más trabajo al bebé al segundo día que si le hubiéramos dado el primer día. Entonces, sí, son muy importantes estos detalles.
¿Qué recomendación tú le darías a las madres que por alguna razón, cuando está dando de lactar a sus niños, no es por el hecho de tal vez que no lo quieran o no lo saben, uh-huh. pero por alguna razón hay cierto, digamos, deformación en el pezón? Estoy hablando del pezón invertido y cuesta más trabajo de lactar a un bebé. ¿Qué recomendaciones tú le darías?
Bueno, mira, la primera recomendación sería definitivamente ponerse al bebé al pecho tan pronto como se pueda, inmediatamente después del nacimiento. y procurar que no haya la influencia de chupones y biberones, y para que el bebé tenga oportunidad de aprender a mamar cuando el pecho está suave. Si realmente hay un impedimento anatómico, lo cual es raro, generalmente, o sea, yo he visto muchos bebés, cientos, yo creo que miles de bebés y mamás, y es rara la ocasión en que de veras hay un impedimento anatómico. Yo prácticamente no lo he visto. De alguna manera se puede el bebé acomodar y facilitarle al bebé que lo haga. A veces alguna pequeña variación anatómica del bebé, ¿no? Que tengan un poquito la barbita para atrás, que algunas cosas le cuesta. Entonces puede hacer un poco de posicionamiento creativo, de modo de enseñar a la mamá varias posiciones que puede ayudarla. Pero yo creo que es muy importante ese contacto piel con piel al principio, no separarlos. Yo diría que esa es la clave. Y otra cosa muy importante que no quiero terminar este programa sin mencionarlo, es que por más lindo que parezca la lactancia y por más entusiasmadas que estén las madres que escuchen este programa, no quiero que quitemos completamente de vista que hay que observar al bebé, que tenga sus pañalitos mojados, que esté haciendo popó bien, que tenga buen color, que tenga buena actividad, ¿verdad? No vaya a ser que una mamá insista antes de llevar al bebé al médico o al especialista en lactancia, que evalúe al bebé y que se dé cuenta si verdaderamente esa lactancia está yendo bien. No vaya a ser que no prevengamos alguna cosa seria, ¿no? Entonces siempre hay que mantenerse observando al bebé.
Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros compartiendo este tema.
Encantada, es un placer para mí.
Y a todos ustedes que están compartiendo con nosotros este programa de Salud Total, también les invito a que sigamos buscando información, eduquémonos, para así mañana más tarde poder compartir con otras personas también estos temas de mucha importancia. Espero que este programa les sea de mucha ayuda, al igual como lo ha sido para mí. Que Dios les bendiga y ha sido un gusto estar con ustedes.